A lo que es la palabra del Señor, abre ahí tu Biblia en Juan 15:4 al versículo 5. De pie, y ahorita nos estaremos tomando nuestro lugar. Juan capítulo 15, versículo 4 al 5. Hablando el Señor Jesús, dijo: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, dijo Cristo, nada podéis hacer. El tema de mi mensaje hoy se titula Permaneciendo en Dios. Señor, gracias por este momento. No cabe duda que tu presencia está aquí. Gracias por permitirnos terminar el año aquí en tu casa, adorándote y escuchando tu santa palabra y viendo a nuestros queridos hermanos, Señor, donde colectivamente venimos a adorarte y a glorificarte. Este momento háblanos a través de tu palabra enseña, exhorta, edifica y bendice. Y te pido que pase y suceda eso precisamente, que tu palabra enseñe, edifique, exhorte y bendiga a todos aquí. Que al salir de este auditorio salgamos con una bendición de tu palabra. En el nombre de Jesús decimos amén. Puede tomar su lugar usted. Saluda al que está a la par. Este mensaje, haga conmigo algo que me gusta hacer. Saque su dedo así, saque su dedo así, sáquelo, sáquelo, sáquelo así, 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 así. Y hágale así. Este mensaje es para, y hágale así. Mi. No, no le hagas así, hermano. Ese es para mí. Este mensaje es para mí. Permaneciendo en Dios. Permaneced en mí, dijo Cristo, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Cuánto fruto? Mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Y usted dice: pastor, ¿qué es pámpanos? ¿Qué es la vid o David? ¿De qué habla? Se lo voy a decir en español. Permanezcan en mí, dijo Jesús, y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Es lo que dice la palabra del Señor. Y en una fecha como hoy, es un mensaje que nos ayuda a concluir un año y nos ayuda a comenzar uno con esto en mente. Porque la Navidad se acabó, ¿verdad? Diga, oh, se acabó la Navidad. Se acabaron esas fechas. Y con esas fechas, siempre me gusta resaltar que con las fechas navideñas también se van los sentimientos y emociones que nos provocan las lucecitas, que nos provocan los venaditos, la música navideña. Cuando es apenas está empezando diciembre, usted mira las lucecitas y dice, oh, mira, y te sientes bien noble y eres el más dulce y la más dulce y el más amable. Porque las lucecitas es primero de diciembre, se empieza a sentir como Navidad. Hasta te veo cantando, it's beginning to look a lot like Christmas. Y usted está bien jolly, como le dicen en inglés. Usted está bien feliz, bien contento, mira lucecitas y tu arbolito y todo aquello. Pero me he dado cuenta que una vez pasa la Navidad, te diré yo, este año decoramos nuestra casa, me aventé, hermano, puse lucecitas donde quiera, de colores, blancas, rojas, verdes. Dice mi esposa: Luis, es Navidad, no es juego de fútbol de México. O sea, pero yo puse de todo, puse un snowman, le llamamos Frosty, y todo el show, ¿verdad? Yo no quiero que mis vecinos me ganen en Navidad. O sea, mi casa va a ser la más alumbrada, somos la luz de Cristo, ¿cómo no? Amén. Así de que yo me fui, hermano, le decían a mi casa la caja fuerte, porque solo yo sabía la combinación de lo que hice allá. Ok, ya hermano, ríase la última vez, por favor, hágame el favor. Pero ¿sabes qué me doy cuenta? Que cuando pasa la Navidad, hermano, ya ni a Frosty inflo. El snowman ya no lo inflo, prendo algunas, otras no. Ya no siento lo mismo. ¿Te has pasado? Ya no sientes lo mismo al ver un arbolito de Navidad, porque ya pasó. Porque esos sentimientos y emociones no permanecen. O sea, las lucecitas se van a ir al storage y ahí se van a quedar, y ya no te causa una sensación bonita de la Navidad una vez que ya pasó y llegamos a la fecha como hoy en un año nuevo. Así que esos sentimientos de la Navidad, por eso nosotros como cristianos festejamos la natividad, el nacimiento de Cristo. Eso sí permanece. El príncipe de paz sí permanece. El Dios fuerte, el Padre eterno, el admirable consejero, eso sí permanece. Y eso no se va al storage con las lucecitas, eso permanece en nuestro corazón. Por eso usted y yo celebramos, diga conmigo, la natividad, que es la historia del nacimiento de Cristo Jesús. Pero habiendo dicho eso, llegamos a una fecha como hoy, donde ya todos esos sentimientos se fueron, las emociones de los regalos se fueron. ¿Por qué? Porque no son sentimientos que permanecen, porque el único que permanece es Cristo. El único que permanece, dijo Jesús, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Permanecemos, ¿no? Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Así que es de Dios permanecer, y como Dios permanece siempre, nosotros tenemos que permanecer en Dios. Por eso lo dijo Jesús: permanezcan en mí y yo en vosotros. Porque si no permaneces en mí, no podrás llevar fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Santiago 1:8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. O sea que en ninguna cosa permanece. Y en esta sociedad, hermano, donde la cultura ya tampoco celebra la permanencia. Óigame, salió el iPhone 1, ya quería el iPhone 2. Salió el iPhone 2, ya quería el iPhone 3. Salió el 3, ya quería el 4. Salió el 4, ya quería el 5. Hoy cuántos hay, 15, ¿verdad? Y hoy ya quiere el 15 porque salió el 15. Porque se celebra muy poco la permanencia. Y lo que Dios quiere es que nosotros rescatemos ese sentido de permanencia. Porque el punto es parecernos más a Dios. Y te digo algo, Dios permanece. Lo dice Santiago 1:17: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Escuche, el Padre en el cual no hay mudanza. O sea, no se mueve, ni sombra de variación tampoco varía. Dios no se mueve, en Él no hay mudanza. Si alguna vez te has sentido lejos de Dios, no es que Dios se movió, Él está ahí. El que se movió fuiste tú, ¿sí? Él sigue estando ahí, porque lo dice su palabra, en Él no hay mudanza. ¿Qué crees que Dios se aburrió y dijo: ¿sabes qué, Gabriel? ¿Sabes qué, Miguel? Apóstol Pablo, ya me aburrí de este trono, voy a cambiar a otro trono. No, en Él no hay mudanza, Él está allí mismo. So, si tú te has sentido lejos de Él, es muy probable que el que se movió fuiste tú. Porque la Biblia dice que Él permanece, en Él no hay mudanza, ni siquiera sombra de variación. Variación es que varías, ¿no? A veces esto, a veces lo otro. Con Dios no tenemos que estar nerviosos ni sudándonos las manos adivinando cómo se levantó Dios de humor hoy. Hoy será Dios misericordioso, hoy Dios no le dieron café celestial, hoy Dios se levantó misericordioso, o hoy Dios no me quiere, hoy Dios me odia. No, en Él no hay ni siquiera una pizca de variación. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, lo marca su palabra. Y como Dios, sus características son de permanencia, y tú y yo nos queremos parecer más a Jesús, Dios, tú y yo tenemos que permanecer en Dios también. Yo no sé si tú te has dado cuenta que la mayoría de personas quiere el secreto del éxito. ¿Te has dado cuenta? O sea, yo quiero, ¿cuál es tu secreto? Por ejemplo, ¿cuál es tu secreto para mantenerte en forma física? Le preguntan a alguien. Y la persona quiere el secreto. Le dice: ve al gimnasio. Ay, no gimnasio, tu secreto. ¿Cuál es tu secreto? Aliméntate mejor. No. O sea, tu secreto, ¿cuál es tu? No hay secreto, eso es lo que se tiene que hacer. Pero te das cuenta que nos fantaseamos con cuál será el secreto al éxito. ¿Cuál será el secreto de mantenerse en forma? ¿Cuál será el secreto de tu estabilidad económica? Y ahí está preguntándole a los gurús de la economía, de cuál es el secreto. No, no hay secreto, nomás piénsala bien antes de gastar. Si no tienes, no lo compres. El diablo, pastor, me quitó el dinero de la renta. ¿El diablo o te fuiste en la Navidad a comprarte una de esas pantallas? Esa se compró usted allá. Allá la tiene clavada en la pared. No tenía, gastó la renta y yo le está echando la culpa al diablo. No estoy defendiendo al diablo, pero le estoy diciendo de que usted también se pasó. ¿Se da cuenta? ¿Cuál es el secreto a la estabilidad económica? Pues tener mejores hábitos de gastar. No, 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 eso no quiero saber. Yo quiero saber el secreto. Y queremos saber el secreto. ¿Cuál es el secreto de un negocio exitoso? ¿Cuál es el secreto de un matrimonio feliz? Todos queremos el secreto. ¿Alguien de ustedes quiere el secreto? Y fantaseamos con que haya algún secreto. Y entramos a cada año queriendo ser exitosos en todas estas áreas y queremos el secreto. Pero el secreto, no tanto quieres el secreto, quieres el shortcut. Quieres la vía fácil, la vía rápida para tener un mejor matrimonio, para tener una mejor salud, para tener un mejor negocio, para tener una mejor familia. Queremos el secreto, la vía rápida y la vía corta, cuando la verdad, el único secreto es la consistencia y la permanencia. Por eso tu punto número uno es: el secreto de todo es la consistencia y la permanencia. Ay, qué aburrido, pastor. Pensé que nos iba a dar un secreto. No, es el secreto de todo. El secreto de los que se mantienen en forma física es consistencia y permanencia en los hábitos de alimentación y ejercicio. No, pues yo traté de hacer ejercicio, pastor, y no me funcionó. ¿Cuánto trató? Fui 2 días al gimnasio y no pasó nada. Oh, no, es que el secreto es la consistencia y la permanencia. Diga usted conmigo: consistencia y permanencia. Ah, yo quería algo más fácil. Y por eso termina intoxicándose con las pastillas que le vendió la señora afuera del freeway, que era para enflacar. No sabía ni qué tenía, era en un pomo negro. Y lo quiere vender ahora. Una vez me trataron de vender y yo dije: ¿Y de dónde viene? No, una señora me lo vendió. ¿Y qué te pasa? No, nada, nomás te da mucha sed y escalofrío. Pero rebajas, de que rebajas. El Señor reprenda al diablo. Porque queremos la vía rápida, la vía corta, cuando el secreto de mantenerse en forma, ¿qué es? Consistencia y permanencia en el ejercicio y la forma alimenticia. El secreto de la estabilidad económica, que es consistencia y permanencia en hábitos de compra. Tener una filosofía en la familia de que si no tenemos, no lo hacemos. Si no nos alcanza, no lo compramos. Si no podemos ir a Hawái, vamos a Hawaiian Gardens. Pero de que vamos, vamos. ¿Alguien de Hawaiian Gardens por acá? Dígame amén. Que todos vamos a ir a su casa. El secreto de un matrimonio feliz es la consistencia y la permanencia en hábitos y costumbres que edifican o añaden valor a la pareja. Todavía no me quiere mi esposa, pastor, le llevé flores. ¿Cuántas veces de 365 días, cuántas veces le llevó? Uno. No, mijo, permanezca, permanezca. Pero ella en el 92 me dijo que no le gustaban las flores porque le recordaban a un funeral. No, sí le gustan. Usted llévele flores. Consistencia y permanencia. ¿Cuál es el secreto? La consistencia y la permanencia. Pero estos solamente son secretos para el éxito humano. Lo que yo estoy diciendo es que hay un secreto, que no hay un secreto mágico más allá de permanecer. Dígase, permanecer y ser consistentes. Así como para el matrimonio, para perder peso, para tener mejor economía, lo mismo es con nuestra relación con Dios. No hay secreto mágico ni secreto ungido para tener una mejor relación con Dios. El secreto nos lo revela Jesús mismo y dice: el secreto es esto: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Este es el secreto. Pastor, ¿cuál es su secreto? ¿Cuántas veces habla usted en lenguas para poder tener una mejor vida espiritual? No hay secreto ungido, ni hay secreto sagrado. Ya ni es secreto porque Jesús lo dijo abiertamente. Chicos, este es el secreto. Este es el secreto que les hará un mejor año. Este es un secreto que les hará tener un mejor ministerio. Este es el secreto que les ayudará en pareja a tener una pareja cristocéntrica y una familia y un hogar cristocéntrico. ¿Quieren el secreto? Sí, Jesús, queremos el secreto. Pues ahí les vaya, anoten: permanezcan en mí y yo en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí, dijo Jesús. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer, dijo Jesús. Este año 2024, separados de Dios, nada podrás hacer. Este año 2023 que se va, ciertamente de lo que hicimos no lo podríamos haber hecho separados del Señor. Lo que lograste, lo lograste porque estuviste con el Señor y porque Él tuvo misericordia de ti y de mí. Lo que vas a lograr y lograrás, lo harás porque te mantendrás agarrado de la vid. ¿Quién es la vid? Jesús. ¿Y qué soy yo? Una rama. Y separado de Jesús, nada puedo hacer. ¿Está conmigo, sí o no? Si no permanecemos en Jesús, estoy hablando de permanecer, ok. No estoy hablando de una vez por ahí cada tres meses. Esto no es permanencia. Estoy hablando de permanecer. Diga usted permanecer, porque el secreto es ese. El secreto de un negocio que se levantó es de que aunque tenías dos clientes, permaneciste con esos dos clientes, y después tuviste tres clientes y dijiste: pero mira en Instagram todos tienen como 100 clientes y yo sigo con mis tres clientes, ¿sabes qué? Voy a cerrar este negocio. No permaneciste. Si hubieras permanecido tres años después, quizás ya tuvieras 150 clientes, porque la clave es la permanencia. Aunque tenga dos clientes, séale fiel a esos dos clientes. Permanezca, permanezca, y va a ver cómo va a llevar fruto. Lo mismo es con el Señor. Ustedes llevarán mucho fruto si permanecen. El secreto acá es permanecer en el Señor. ¿No está contento usted que vino el día de hoy a escuchar un secreto? Porque ¿a quién no le gusta un buen secreto? Hey, come here. Quiero decir un secreto. Si uno te sientes súper digno cuando alguien te quiere decir un secreto, quédense aquí, esto es entre yo y él. ¿Qué pasó? Se siente súper digna usted, tipo Rey Salomón con su plena sabiduría. Dice: ¿quieren revelarme el secreto? ¿No está contento que hoy le estoy revelando un secreto? Aquí te va el secreto y la profecía para el 2024. Pastor, profetícenos: separados de Dios, nada podrás hacer. Si no permaneces en Dios, te va a ir como en feria. Si no permanecemos en Dios, nos va a ir como en feria. Y después, ¿cómo venimos? ¿Qué le decía su papá y su mamá? Después no vayas a venir llorando. Te dije en un 31 de diciembre que el 2024, si no permaneces en Dios, si no permanezco en Dios, y no te lo digo yo, yo no escribo el correo, yo nomás lo reparto. El que escribió ese correo es Jesús diciendo: separados de mí, nada podemos hacer. Y por aquí hay algún desafiante que está diciendo: eso no es cierto, porque yo sí puedo hacer otras cosas sin Jesús. Parece que puedes, pero verás que no pudiste. Las cosas sin Cristo parece que funcionan, pero al final no funcionan. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Y acompáñalo con: separados de Dios, nada podemos hacer. Unidos con el Señor podremos ser más fructíferos. ¿Alguien dice amén, sí o no? Separados del Señor, separados de Dios, si no permanecemos en Dios, moriremos espiritualmente. Moriremos. No vamos a andar medio frillones, no, vas a morir espiritualmente. Me siento muerto, no sé por qué. No has permanecido en Dios. Ya no me interesa lo de la iglesia, pastor. Yo no sé qué me pasa. El diablo ni en cuenta que existes. Es que no has permanecido en Dios. La clave acá es la permanencia. El secreto acá es la permanencia en el Señor. Tráeme por acá. No soy mucho de usar ilustraciones, pero quiero dar el secreto entero. Imagine usted que yo estoy sentado en mi patio de enfrente y tengo esa planta. Y digo, ¿sabes qué? Esa planta se miraría mejor en la yarda de atrás. Voy con el pico, con la pala, lo desentierro. Dije, vámonos para atrás, mijita, porque se ve mejor atrás junto a los nopales. La llevo a mi yarda de atrás. Ah, sí, me gusta. Pero ¿sabes qué? No combina con los rosales que tengo ahí. Vamos a moverla de otra vez para enfrente. Y la traigo otra vez, la planto enfrente. Y llega mi esposa y dice, Luis, no me gusta mucho ahí. ¿Por qué mejor no allá? ¿Sabes qué? Como un buen esposo, me someto a mi esposa. No te miras bien aquí. Voy a agarrar el pico y la pala y la voy a llevar acá atrás, acá a la izquierda donde la pastora Grace la quiere. Ahí está, babe. Y como toda buena esposa dice, ¿sabes qué? No, creo que me equivoqué. Mejor llévala atrás donde estaba. Yo la desentierro y la llevo acá donde estaba. Pero a mí no me gusta, así que la voy a llevar otra vez donde empezó. Y todo eso, hermano, toda esa movedera, ¿qué le va a pasar a ese árbol? Se va a secar, es muy bonito. Se va a morir. Se va a morir. Se va a morir. Se va a morir. Lo mismo sucede con nuestra vida espiritual. Yo amo mi iglesia, yo amo los cantos, estoy fiel. Pero sabes que ya no tengo ganas de ir, yo tengo que estar acá, acá con la familia mejor, divirtiéndonos, porque en la iglesia me hicieron una mala cara y no me gustó mucho. Pero sabes que también con mi familia ya me está enfadando porque viene la cuñada que no me cae bien. Entonces yo me voy a ir para acá con mis amigos del trabajo, porque ellos sí, nomás los veo 8 horas y se acabó. Pero sabes que extraño la iglesia, yo voy a regresar a la iglesia y voy a estar ahí. Oh, pero mis amigos van a ir al pachangón. ¿Sabes qué? Vamos a bailar la chona con mis amigos. Vente para acá. Vamos a bailar tirirí y todo aquello. Y se baila la chona y se dice, pero me siento vacío. Voy a regresar con mi familia porque mi familia sí me entiende. Pero se da cuenta que su familia sigue siendo igual. Sigue viniendo la cuñada que no le cae bien. Entonces extraño la iglesia y regreso a la iglesia. ¿Qué va a pasar con su árbol? Se va a morir. Jesús dice, permanezcan en mí. Qué tanta desplantadera, qué tanta movedera, qué tanto sí. O eres frío o eres caliente, o te vas a plantar o no te vas a plantar. Qué tanta movedera, dice el Señor. Ok, Señor, me voy a plantar en ti, pero ya en esta iglesia no, mejor la iglesia que vi en YouTube, porque allá sí se mueve el Espíritu Santo. Llegas a la iglesia que viste en YouTube, estás ahí, sí, aquí sí el pastor sí se pone saco, no con el pastor Luis que parece abogado y que trabaja en Chase, no. Entonces, ¿qué haces? Y ves una iglesia en la internet donde llegó un profeta. Vamos allá donde va el profeta, mi gente, vamos para acá. Sí, oh sí, pero ya no me cae bien aquí el diácono. Entonces mira, hay una iglesia más pequeña allá, allá sí todos te conocen. ¿Qué para qué tanta desplantadera? Plántate, echa raíces. Alguien va a echar raíces en el 2024. Alguien va a permanecer, sí o no. Estoy predicando avivamiento y usted ni se da cuenta. Alguien va a permanecer, porque si sigues desplantando tu árbol espiritual, te vas a morir espiritualmente. ¿Sí me explico? Tanta arrancadera y ahora no me caen bien. Get over yourself. It's not about you, it's about God. Se trata del Señor, se trata de Cristo. Y yo me voy a plantar porque quiero echar fruto, porque yo me veo en el Señor todo el 2024, 2025. Y no me voy a desplantar y nada me va a desplantar. Voy a echar raíz. En la vida hay tres personas, y en tu vida hay tres tipos de personas, y en el Señor hay tres tipos de personas. Están las hojas, que un viento fuerte se caen. Están las ramas, que duran un poquito más, pero con el tiempo se secan, se cansan y se quiebran y caen. Pero hay raíces que esas permanecen. Te digo algo, en el Señor sé una raíz. Aunque la Biblia nos llama las ramas en el contexto de que Él es la vid, yo te digo arraízate, echa raíces. No seas una hoja y no seas una rama que se cansó, sino sé arraigado, echa raíces. En tu vida también te darás cuenta, y te voy a liberar para que no te frustres, porque sigues llorando aquella best friend que se fue. Quizás nomás era una hoja en tu vida. Sigues llorando aquella relación que no fue, fue una rama, pero no fue raíz. Quien es raíz en tu vida va a estar contigo en el invierno y en el verano, en la primavera y en el otoño, y te va a echar porras porque es raíz. ¿A cuántas raíces puedes identificar? Porque vives mortificada, hermana, que porque la amiguis ya no te habla. Quizás tú le llamabas amiguis, pero nomás era una hoja. Ya no me habla, ya no me invita al té. ¿Sí toman té? Café, ¿no? Y le dijo el profeta a David: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? ¿Hasta cuándo? Quizás quien ya no está en tu vida en el 2024, ya libérate, te liberé, mira. Ya, era una hoja de tu vida. Uf, pasó el viento y se suponía que se tenía que ir. Quizás alguien fue una rama que en una buena temporada te apoyó, pero también era para una temporada. Pero identifica y define este año quiénes van a ser tus raíces. Sabes que te ayuda bastante, porque cuando tú sabes quién son tus raíces, no te afecta tanto que una hoja te hizo mala cara. No te afecta tanto que una hoja no te habló ese día y te saludó. ¿Y por qué está amargado, hermana? No me habló la que se sienta hasta allá. ¿Es una raíz de tu vida? No, no, no. Entonces, ¿para qué se aflige? ¿Sí? ¿Está conmigo, sí o no? Alguien acá, dice Jesús, permanezcan en mí. ¿Cuál es el secreto para el 2024? Permanece en Dios. Que tu matrimonio permanezca en Dios. Que tu familia permanezca en Dios. Porque separados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Si no permaneces, se va a morir tu arbolito. Pero más allá que un arbolito, tu corazón. Que tipo marzo ya estás arrastrando los pies. O en México se dice las patas. Ya vas a arrasar las patas y yo, este iba a ser mi año. Es que quizás no permaneciste. Ese es el secreto. El secreto de todo es tal que separados de Dios nada podremos hacer. Número dos, separados de Dios nada podemos hacer, ese es el punto. Porque dos males, Jeremías 2:13, ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua. Es el mal que hacemos, dice el Señor. Dos males ha hecho mi pueblo. Número uno, me dejaron a mí, no permanecieron. Y número dos, escarbaron para sí mismos cisternas rotas que no retienen el agua. Lo hemos dejado, y en esos tiempos me llama la atención que me ha tocado escuchar bastante la frase: ay, sin mi celular yo no soy nada. Y tiene sentido, porque el celular hoy en día contiene nuestros emails, el celular hoy en día contiene una cámara, el celular hoy en día contiene números importantes. El celular hoy en día contiene los mapas, contiene música. Oiga, antes nos teníamos que aprender la dirección y el domicilio de alguien. Hoy en día, si yo le pregunto el domicilio de su tío Juanito, no se lo sabe. Dice: ay, no, pues tenía que poner el GPS. Y decimos: el celular, ay, yo sin mi celular no soy nada. Separado de mi celular yo no puedo hacer nada, no sirvo, no funciono. Alguien se siente así a veces. No sean mentirosos, hermanos. Están en la iglesia. Dígame, yo sé que sí. No sale usted y el celular hasta se regresa. ¿Sí o no? No mienta, por el amor de Dios. La mayoría, no generalizo, pero la mayoría de los que mintieron aquí han pensadolo. Ay, no, si mi celular no funciona, coma, no funciona. No soy yo. Y esto es provocado por una sensación excesiva de dependencia en ese aparato. Y digo, justifica algo porque tiene los correos electrónicos, etc. Pero hay quienes dicen lo mismo: ay, yo sin café no soy yo. Ya hay más amenes acá. Hay menos vergüenza por el café que por el celular, está bien. ¿Cuántos acá cafeteros que digan: ay, yo sin mi café no funciona? Dice: no, sin café yo no soy yo, soy un monstruo. Háblame hasta que tome café. ¿No le da el dolor de cabeza? ¿Qué dolor de cabeza tengo? Porque sin café no es usted. No soy yo, sin café no funciono. Díganme los del café. Está bien, it's okay. Sin café no soy yo, sin café, separado de mi café no puedo vivir. Separado de esto no puedo vivir, separado del otro, sin el café no logro despertar, y etcétera, ¿no? Porque tenemos una dependencia excesiva en el celular o en el café o no sé qué otras cosas usted no pueda vivir sin bañarse, no sé. Ay, no, yo si no me baño no despierto. Qué bueno, es bueno bañarse, hermano. Un baño frío. ¿Ha visto a aquellos que se meten en el hielo? Dios los bendiga. Dios los bendiga. Pero tenemos ciertas dependencias excesivas que nos hacen decir: yo no funciono sin mi celular, yo no funciono sin mi café, sin bañarme, yo no funciono sin ver mis noticias. Oiga, hay personas que no se pueden dormir sin ver sus noticias. Está bien, Osvaldo Borráis, le da paz, pues que le dé paz. Pero tenemos esas dependencias excesivas, y la verdad es que es excesiva la... No, déjalo ahí, yo quiero que madure. No, no te creas, llévatelo. No lo desplantes, Ricardo, no lo desplantes. Sí, no permita que alguien lo desplante. Come on, somebody. No permitas que la best friend te desplante. Gracias por su generosidad. No tenía que aplaudir, pero... Pero gracias por ser generosos. Pero en verdad somos excesivos en el lenguaje de: yo sin mi celular no funciona, no funciona. La verdad es que sí funcionas. Yo sin mi café no sirvo. No, la verdad es que puedes vivir sin café. O yo sin bañarme, ojalá te bañes, pero puedes, se puede. Lo único que no se puede es lo que dijo Cristo: separados de mí, nada pueden hacer. Olvídate del celular y del café. Estas son cosas serias. Esta conversación acaba de ir a una escala mayor, una escala que sobrepasa tu celular y tu adicción al café. Esto es escala mayor, donde Jesús mismo dice: separados de mí, nada pueden hacer. Jesús te mira y dice: ay, yo sin mi cell phone no soy nada. Jesús dice: that's cute. What about without me? Ay, yo sin mi café no sirvo. Qué bonito. ¿Qué sería de ti sin mí? Porque separados de Dios, nada podemos hacer. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Nada podemos hacer. Parece que podemos, pero la verdad es que no podemos. Parece que las cosas funcionan, pero la verdad es que las cosas no funcionan. Mira lo que dijo el salmista en Salmo 94, 17: si el Señor no me hubiera ayudado, pronto me habría quedado en silencio de la tumba. ¿Cuántos pueden decir eso para este 2023 que concluye? Si el Señor no me hubiera ayudado, piensa 3 segundos en alguna situación que tuviste y dices: híjoles, la verdad que si Jehová no me hubiera ayudado allá en agosto 23, cuando tuve aquel problemón, en la tumba hubiera quedado. Puedes meditar eso y decir: si el Señor no me hubiera ayudado todo este año, en silencio de tumba hubiera estado. Porque la verdad es lo mismo. Separados del Señor, nada podemos hacer. Si Dios no nos hubiera ayudado, la verdad, no hubiéramos llegado hasta un 31 de diciembre. Si el Señor no nos hubiera ayudado, lo peor que te pasó hubiera sido peor aún. Si Jehová no te hubiera ayudado. Así que permanezcamos tanto que echemos raíces en el Señor. Ahora, ¿sabes cómo vamos a permanecer? Porque yo estoy seguro que en tu corazón tú quieres permanecer, pero simplemente por X o Z no has podido. ¿Sabes? Tan bello es el Señor que nos ha dado a su Espíritu Santo para ayudarnos a permanecer. Mira lo que dice Juan, 1 Juan 4:13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Alguien dé un aplauso al Señor por ese versículo. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Llénese del Espíritu Santo. Llénese, tenga una comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es algo, es alguien. El Espíritu Santo no es la fuerza activa de Dios, como dicen por allá. El Espíritu Santo es Él mismo. Es Él. Y Él nos ayudará a permanecer en el Señor. ¿Alguien quiere permanecer o quiere ser desplantado cada mes, cada semana, cada domingo, cada... No, permanezca. ¿Quién te va a ayudar? El Espíritu Santo, con el fruto del Espíritu. Mira, está congranando todo acá. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre y templanza. Eso te va a ayudar a mantenerte plantado. Más allá, ¿sabes? Procura ser lleno del Espíritu Santo. Procura conocer más al Espíritu Santo. Hoy, precisamente esta noche, hay algunos rituales y supersticiones que a la gente le gusta usar en Año Nuevo. Se comen 12 uvas para que le vaya bien todo el año. No estoy diciendo que es pecado ni nada, usted decida. Pero hay que comernos las 12 uvas. Enero, febrero, en panza. No, ¿qué? ¿Por qué me duele la panza? ¿Comiste 12 uvas? Si usted lo hace, Dios le bendiga. Otra superstición es echar un anillo en una copa de champagne para que te llegue el amor de tu vida este año. Ni anillo tengo, mucho menos champagne. Usar calzoncillo amarillo para que venga el dinero. Para que venga el dinero, ¿quieres saber? Trabaje. Se ponga calzoncillo anaranjado, rojo, trabaje. Dígame amén. Son supersticiones. Salirte de tu casa y entrar con el pie derecho. ¿A dónde vas? No, pues tengo que entrar. Según son supersticiones. No lo va a hacer usted, hermano. Salir de la casa con maletas para que sea un año de viajes. No me diga que usted ya las dejó listas en su casa. Lanza un puñado de azúcar para traer lo bueno. Después no tiene azúcar ni para el café. Pero ahí estaba lanzando su azúcar usted. Hormigas en toda su casa. Irá una maldición, una plaga. Señor, tu palabra dice que ni plaga tocará tu morada. No, pues no tienes azúcar. Y la gente tiene esas supersticiones. Porque se ríe. Muy usted, ¿verdad? Pero yo te dejo con algo mejor y mucho más poderoso que una superstición. Yo te dejo la palabra de Dios de fin de año. Y la palabra de Dios para este fin de año, para tu vida, y la palabra profética para el próximo año, para tu vida, es esta. separados de Dios, nada podremos hacer. Oh no, es profética la palabra. Ay no, pastor, yo quería que un profeta viniera y me dijera todo lo malo. Ya sabes todo lo malo, ¿para qué quieres que un profeta te lo diga? Ya lo sabes. Pero esa es palabra profética y bíblica de parte de Cristo para ti. 2023, separado de Dios, nada pudimos hacer. Todo lo que logramos fue por su gracia. Su diestra me sostuvo. Ebenecer, hasta aquí me ayudó Jehová. Como dijo el salmista, si Jehová no me hubiera ayudado, ¿qué hubiera sido de mí? 2024, separados de Dios, nada podemos hacer. Jesús te dice, permanece en mí y yo en ti. Permanece en mí y yo en vosotros. Así como las ramas no pueden dar fruto por sí mismas si son separadas de la vid, así ustedes tampoco podrán ser fructíferos si son separados de mí. Alguien va a salir de acá motivado. Alguien de acá va a salir inspirado. Alguien de acá va a salir edificado. Alguien de acá va a salir exhortado. Alguien de acá va a salir enseñado. Alguien de aquí va a salir bendecido, bendecida, diciendo, ¿sabes qué? El 2024 yo ya no voy a jugar al cristianito. El 2024 ya no voy a jugar a la iglesita. El 2024 me voy a plantar y voy a echar fruto. 2024 me voy a plantar y voy a echar raíces. Me voy a plantar y no voy a ser solamente una hoja o una rama que se cansa y jamás llegó. El 2024 te doy un desafío, porque estamos en la generación, la cultura que les gustan los desafíos. Este es el desafío: que te reúnas con tu familia y digas, 2024 nos metemos, no hasta los tobillos, no hasta las rodillas, no hasta la cintura, no hasta los hombros. Nos vamos a meter de lleno con el Señor. No vamos a jugar. El mundo se va a poner peligroso en el 2024. El diablo no va a jugar en el 2024. Y si el diablo no va a jugar en el 2024, tampoco la iglesia de Cristo ni el Hijo de Dios tienen que jugar. Tenemos que tomar lo que Cristo dijo en serio: separados de mí nada podemos hacer. Que nos ponga nerviosos el simple pensamiento de vivir separados del Señor. Que nos ponga nerviosos el simple pensamiento de decir, no, yo no puedo estar separado del Señor. Y van a venir personas como venían a Nehemías, cuando Nehemías edificaba las murallas. Y venían y decían, salgamos al campo, vayamos y hagamos esto. ¿Y qué decía Nehemías? Oh, no, yo no puedo ir con ustedes porque yo hago una gran obra. Así van a venir personas a querer desplantarte y tú vas a tener que decir, oh, no, yo no puedo ser desplantado, porque a mí se me dio una palabra que tengo que permanecer en el Señor, que tengo que permanecer en la iglesia, que tengo que permanecer en comunidad, no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. Vamos a plantarnos. ¿Alguien me dice amén, sí o no? Vamos a plantarnos, sí o no. Vamos a echar fruto, vamos a echar raíz, y nada me separará del amor del Señor. No lo dijo el apóstol. ¿Qué pues nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, hambre, tristeza, angustia, desnudez? Ninguna cosa creada nos podrá separar ni arrancar del amor que es en Cristo Jesús. Ese es tu desafío para el 2024: que ninguna cosa creada, ni lo alto ni lo bajo, ni lo profundo, ni la adversidad, me podrá separar, porque yo estoy plantado. ¿Alguien está plantado? Ponte de pie.